Hechos capítulo 6, pero no vamos a exponer más el pasaje, porque lo que pasó hace 8 días fue que hablamos mucho sobre los diáconos, sobre lo que la Biblia dice acerca de un diácono en una iglesia, en la obra de Dios, cómo se ve un diácono. Vimos las cualidades de carácter que Dios busca en un hombre que sea un diácono, y después buscamos entre nosotros a varones que calificaban, que repartimos a estas tarjetas y la gente apuntaba. Entonces, puesto que nadie se apuntó, es una mentira, tenemos bastantes, tengo los resultados y voy a compartirlos hoy, ok. Pero como dije antes, llorando, algo se me aclaró esta semana, y es realmente una bendición. Usted dice, pero qué será, cómo lo digo, y qué será, y cómo lo digo, y usted como que va buscando cómo expresarse. Ya cuando Dios le da la manera de hacerlo, uno dice, ya, es como, ya entiendo. Entonces, se me aclaró algo que nosotros estamos experimentando en la iglesia, y creo que yo puedo ser un poco más claro con respecto a ese algo, más claro que era antes, y más claro como para que me entiendan bien, y que nosotros entendamos bien lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, puesto que tiene que ver con lo mismo que estamos viendo con los diáconos, vamos a meterlo aquí, porque como dije, es lo mismo. Y tiene que ver con la obra del ministerio, tiene que ver con la misión que estamos llevando a cabo, pero tiene que ver con la división de responsabilidades. Ustedes saben, esto es lo que estamos viendo con los diáconos. Uno dice, pues con el pastor, no, es que él no puede hacerlo todo y no debe hacerlo todo, está bien. Entonces, por eso Dios aparta a algunos como para ser diáconos y ayudantes y ayudarle en la obra y todo esto, qué dicha. Pero ¿qué es lo que todos los demás hacen? Estamos hablando de esto, el pastor tiene sus responsabilidades, y vamos a verlas esta mañana. Los diáconos también las vimos hace 8 días. ¿Qué tal los santos? Entonces, ustedes, todos los demás, los que somos, digamos, miembros en la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a hablar de esto. Primero que nada, puesto que empezamos con esta idea, vamos a seguir con esta idea. Hablemos de la obra de los diáconos. La obra de los diáconos, ¿ok? Tengo los resultados aquí, como dije, ¿ok? De la gran competencia. No era una competencia, pero sí que uno quisiera saber cómo se reconoce a la gente entre una iglesia como diáconos. Entonces, los nombres de los hombres que ustedes consideran diáconos, ¿ok? Son estos. Will Mata, el feo que está aquí sin pelo. Andrés, okay, que es el que tiene pelo. Don Ronald, que está aquí en frente. Simón, ¿dónde está Simón? ¿Está usted? Simón, ok. Nicolás, que ha estado con nosotros. Nicolás ha estado con nosotros, ¿qué? 6 meses, 8 meses, un año. ¿Cómo? Un año. ¿Cómo vuela el tiempo, verdad? Y Jorge, Arturo, el pelón. Está con los niños. Está haciendo fila, es que en el baño, pues qué bueno. Y Alex Bimbo, que pues dirige en lo que es la música. Son 7, ok, son 7. Y hay otros que aparecen en la lista. Hay uno, ok, uno que fue recomendado, que yo considero que califica para ser diácono. Ok, yo hablé con él y él dice que en ese momento quisiera esperar un rato más. Entonces yo digo, ok, está bien, pero que sepan que hay otro que yo considero que sí califica, y yo hablé con él y me dice que quisiera esperar. Otros que se mencionaron una vez, o yo creo que alguien me estaba vacilando con algunos, pero y otros que ni siquiera son miembros de la iglesia. Entonces, les digo que si usted dice, ay, pero yo apunté fulano, y por qué es que Greg no, bueno, puede ser que ya hablé con él y él me dijo que no, que quiere esperar un rato más porque es una responsabilidad en la iglesia. O puede ser que usted dice, pero él ha estado aquí por tanto tiempo y ya es como buen hombre y buena gente, ni siquiera es miembro. Entonces, ¿cómo es que alguien va a ser diácono en una iglesia cuando no hay por lo menos ese vínculo? Entonces, he hablado con esa gente, he hablado con otros, y ahí están, bueno, los 7 nombres: Will, Andrés, Don Ronald, Simón, Nicolás, Jorge, Arturo, el pelón, y Alex, pues Alex Bingo. Entonces, son los nuestros, ¿ok? Son los nuestros. Honestamente, al nombrar a estos hombres como diáconos en nuestra iglesia, no estamos encargándoles de ningún trabajo. Sabemos que un diácono hace un trabajo, pero ya lo están haciendo. Alguien apuntó esto en una de las tarjetas, yo no sé quién fue, pero es que lo tengo aquí. Okay, es más que necesitarlos, ya hay gente que hace el trabajo de diácono sin el revestimiento de autoridad ni asignación de responsabilidades en su totalidad. Entonces yo digo, es cierto. Okay, Ronald está sirviendo, Will y Nicolás y el Pelón, pues siempre están, todos están sirviendo de alguna manera en la iglesia. Entonces más bien lo que estamos haciendo es simplemente reconociendo lo que Dios está haciendo entre nosotros. Dios está ya creciendo, haciendo crecer a esos hombres y ayudándoles a llegar a madurez espiritual, y están metiéndose. Entonces estamos reconociendo una realidad que ya existe en nuestra iglesia. Esto es bueno y es saludable. Ahora, estamos en 1 de Timoteo capítulo 5 y yo voy a compartirles lo que es mi decisión en cuanto a ellos. En 1 Timoteo 5:22, 1 Timoteo 5:22, tenemos una amonestación, es un aviso que Pablo le da a Timoteo, que es un pastor de una iglesia local, la de Éfeso, y él dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y ustedes saben, por lo que vimos hace 8 días, que lo último de nombrar a los diáconos es llamarlos para venir a enfrente, y yo les impongo manos y oramos como una iglesia para decir ya. Responsables y con autoridad ya son diáconos, ¿okay? Y la Biblia dice que yo no debo imponer manos con ligereza a ninguno, ¿okay? Esto, por supuesto, en todo el contexto de la obra es realmente una amonestación de no ordenar a nadie al ministerio antes de que uno esté pero bien, bien seguro. Y es por eso que, aún hablando con ustedes, algunos de ustedes, algunos me han dicho que tenemos hombres aquí que son hombres de calidad de pastor, hombres que bien pueden ir a Esparza y abrir una iglesia, bien pueden ir a los Estados Unidos y levantar un ministerio. Y yo digo, es cierto, ya tienen la capacidad, ya tienen el entrenamiento, muchos ya están haciéndolo, pero falta algo, y es un tiempo de prueba, ok, hemos hablado de eso, vamos a tocar el asunto esta mañana también, un tiempo de prueba, porque son jóvenes en el ministerio, son nuevos, digamos, en ese sentido de crecer en la obra. Entonces lo que necesitamos saber nosotros, tenemos que estar seguros, pero seguros de su carácter y su compromiso, y Dios nos va a mostrar eso a través de las pruebas, que está bien, no hay ningún problema, pero no impongas con ligereza las manos a ninguno, y eso aplica también a los diáconos. Entonces no lo voy a hacer, voy a esperar 15 días, ya sabemos quiénes son 7 nombres, ya sabemos, ok, entonces voy a esperar 15 días más para imponerles manos y encargarles del diaconado de esta iglesia. Si durante ese tiempo usted dice que tiene que decirme algo acerca de uno de ellos, ¿ok? Que le ha dado una patada a su perro, entonces no califica o algo así. O si usted dice, ay, ¿por qué fulano? Porque fulano no. Hable conmigo, tenemos 15 días. 15 días es suficiente tiempo, nadie debe estar resentido y amargado y enojado, y, ¿me entiende? Después de los 15 días, todos estamos bien. Hablemos si hay un problema. Okay. Y también durante ese tiempo, los que son nombrados como, digamos, en ese sentido, candidatos para el diaconado, ellos pueden orar y decidir si quieren aceptarlo o no. Porque en este mismo capítulo, vean versículo 20. Vean versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Okay. Yo quiero que ustedes, los 7, sepan que puesto que están recibiendo su autoridad y su responsabilidad delante de la congregación, si usted no cumple con sus responsabilidades como diácono, yo tendré que anunciarlo delante de la congregación y quitarlo frente a todos de su diaconado. ¿Okay? Con el privilegio viene la responsabilidad. Entonces, lo hemos visto a nivel, digamos, de liderazgo en nuestra iglesia en los últimos 6 meses. Cuando alguien, a nivel público, cuando alguien está en la tarima, cuando es un diácono, cuando es un pastor, o cuando es alguien que está ejerciendo el ministerio a nivel pastoral, cuando mete la pata, no es un asunto ya para barrerlo para afuera y ya esconderlo. No. El que está frente a todos cuando peca, ya tiene que reconocerlo frente a todos. Y el diácono, si no cumple con sus responsabilidades, no califica para ser diácono. Entonces, en aquel entonces, cuando uno decida, ya él no es responsable, no es cumplido, no hace lo que uno espera, uno tiene que anunciarlo delante de la iglesia. Y no, ustedes saben, no voy a hacerlo de una manera fea, espero, okay, pero siempre tiene que ser algo delante de la congregación. Entonces, por favor, tómenlo en serio. Tiene 15 días para orar, para pensarlo y decidir si realmente quiere ser diácono o no. La obra, pues, que cada uno de esos hombres está haciendo no va a cambiar, porque honestamente ya están sirviendo en esta iglesia. Pero en 15 días, como una iglesia, nosotros vamos a reconocerlo oficialmente. Entonces, es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, es simplemente algo que la Biblia dice que necesitamos y es algo que debemos reconocer. Además, ya, bueno, si quiere ir rápidamente a Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, este asunto de los diáconos nos provee una buena oportunidad de hablar de otros aspectos de la obra del ministerio aquí en nuestra iglesia. Y esto es lo que hemos visto. Solo voy a leer tres versículos aquí, Hechos 6:2 dice que entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo que estamos viendo es una división de responsabilidades. Los pastores, que en ese sentido son los 12 apóstoles, ellos están diciendo: nosotros no podemos servir en la distribución diaria de comida, de bienes, de lo que sea, porque nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de orar y ministrar la palabra. Entonces están dividiendo las responsabilidades y reconociendo que cada miembro en un cuerpo ya tiene una actividad propia. Esto nos da la oportunidad de hablar de la obra del ministerio aquí. Okay. Además de los diáconos, necesitamos fijarnos en la obra de los santos, que este es el segundo punto para esta mañana, la obra de los santos. Y quisiera que presten atención. Yo sé que a veces como que cuesta porque ya entra el viento por allá y hace calor, entonces, pero trate de prestar atención, porque ese es un mensaje acerca de usted. Y voy a usar esa palabra, usted, bastante desde este punto en adelante, porque yo quiero que esto quede claro. La gran comisión es la misión de vida de usted. ¿Qué? Usted no está aquí para robar aire. Usted no está aquí para diezmar. Usted no está aquí para ser mi mejor amigo. Usted no está aquí para poner sillas. Usted no está, ¿me entiende? Usted no está aquí todavía respirando en esta tierra para hacer esas cosas. Dios tiene una misión muy específica para usted. ¿Ok? Entonces vea lo que viene es bastante directo. Yo lo tenía escrito de una manera y luego lo cambié para que suene un poco más amable, ¿me entiende? Porque era duro. Pero está bien. Usted sabe que uno va al doctor, uno va al médico y ya tiene un problema, entonces el médico saca todos los exámenes y entra ahí. Y si es un buen médico y usted tiene un problema grave, digamos, ¿qué es lo que él va a hacer? Él va a explicarle bien los síntomas y va a explicarle bien el problema, va a mostrarle las placas y todo eso para decir: hey, aquí está el problema. Y usted como que se asusta. Y es en parte que lo que quiere, porque si se asusta, usted ya entiende la gravedad del asunto y ya va a tomar los medicamentos que necesita. Entonces, si digo algo y usted dice: ah, pero qué chocante, qué directo, qué concho, ¿me entiende? Es a propósito. Pero también sepa que dentro del rango de mi amabilidad, yo estoy tratando de ser amable, ¿ok? Entonces es un rango muy pequeño, pero somos amigos, ¿verdad? Como dije al principio, yo creo que podemos aclarar algo entre nosotros, aclarar algo en cuanto a nuestro ministerio, nuestra iglesia. Aclarar algo que tal vez no hemos hecho, aclarar algo en cuanto al evangelismo y al discipulado. Entonces, Aquí viene, ¿ok? Lo que todos nosotros tenemos que entender acerca del éxito de esta iglesia y de este ministerio es lo siguiente. Y en su boletín, usted tiene tres oraciones que tienen un espacio en cada uno. ¿Ok? La primera dice, esta iglesia estará cumpliendo con la misión de hacer discípulos cuando usted está cumpliendo con la misión de hacer discípulos. Voy a decirlo otra vez porque yo sé que tiene que escribir mucho para llenarle de espacio. Esta iglesia estará cumpliendo con la misión de hacer discípulos cuando usted está cumpliendo con la misión de hacer discípulos. Que la segunda oración es esta. Esta iglesia, la iglesia de esta iglesia hará discípulos cuando usted hace un discípulo. Un discípulo. Y la tercera es esta. Esta congregación acabará la obra de edificar la iglesia, digamos el cuerpo de Cristo, cuando usted acaba la obra de edificar esta iglesia. Esta congregación acabará la obra de edificar la iglesia en general, digamos, nosotros participando en la gran comisión, cuando usted acaba la obra de edificar esta iglesia. Entonces empecemos nuestro análisis de todo esto en donde dejamos el asunto de los diáconos con la división de responsabilidades en la obra del Señor, pero hablando ya no de los diáconos, porque hemos hablado mucho de ellos, ya hablemos más de un pastor. Hablemos de mi responsabilidad. Porque aquí es donde tenemos que empezar. Ok, en primer lugar, ya tenemos dos versículos en su boletín, en la parte a mano izquierda. Dos versículos, Romanos y Juan. Sabemos que el propósito de nuestra existencia es el de glorificar a Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios. Es Romanos 11:36, porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas y a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Dios quiere la gloria en nosotros y Él quiere que glorifiquemos a Él. Y también sabemos, por lo del discipulado, sabemos que glorificamos a Dios acabando la obra que Él nos dio que hacer. Si usted dice, ok, yo estoy aquí para glorificar a Dios, ¿cómo lo hago? Cristo dice en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, que es lo que queremos hacer, ¿cómo lo hacemos? He acabado la obra que me diste que hiciste, que hiciste. Wow, una vez más, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, si queremos glorificar a Dios, queremos acabar la obra que Él nos dio. ¿Me siguen? Ok, entonces, ¿cuál es la obra? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios 4, 11 y 12. Un pasaje, pero bien clave en cuanto a la obra de nosotros. Vea, la obra que nosotros tenemos que hacer se llama la edificación. Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En versículo 12 dice que ellos están aquí a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la obra que nos toca a nosotros, como santos de la iglesia, como santos y miembros del cuerpo de Cristo, es una obra del ministerio, pero es una obra que resulta en la edificación de la iglesia. Edificación es hacer crecer. Entonces, nuestra obra, lo que nos toca, es hacer crecer la iglesia. Solo se edifica la iglesia de dos maneras, evangelismo y discipulado. No hay otra manera. No estamos hablando de agregar números a nuestra asistencia los domingos. Porque si queremos hacer esto, solo tenemos que poner donas y como dije el otro día, agüero aquí en una falda escocés. ¿Me entiende? Sí, algunos de ustedes no conocen a agüero, pero funcionó. Es que llenamos la iglesia cuando agüero vino en una falda escocés y fue buenísimo. Pero no estamos para esto. ¿Qué estamos? Estamos aquí para evangelizar. Evangelizando aumentamos números de miembros. ¿Okay? Más gente en el cuerpo de Cristo, más miembros y la iglesia crece. Pero también el discipulado, el entrenar a los nuevos convertidos, a ayudarlos a crecer en su fe. Estamos haciendo crecer a los mismos miembros y el cuerpo se edifica. Entonces se edifica en números por el evangelismo, se edifica en madurez por el discipulado. ¿Cuál es mi tarea principal como pastor de esta iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el pastor principal, que es lo que Dios quiere que yo haga. Yo aparezco en la lista en el versículo 11. Okay, en el versículo 11 vemos cuatro diferentes puestos de liderazgo, si quieres llamarlo así, en la obra de Dios. Son apóstoles en la jerga común y corriente hoy en día es un misionero. Okay, no es Ronnie Chávez. Es un misionero, alguien que va con una misión a otro lugar, que es apóstol en la Biblia, está bien, A minúscula, pero es misionero. Profetas, ok, no es como la mujer que se levanta en medio de una congregación para decir, yo tengo una profecía. No estamos hablando de predicadores. Predicación es profecía, profecía es predicación, son los hombres predicadores en la obra, ok, tráselo en su Biblia o compre mi libro de señales, prodigios y milagros, porque ahí está buena definición de todo esto. Otros evangelistas, obvio que son, y otros pastores y maestros. Yo soy el pastor maestro. Que el pastor principal es el pastor maestro. Eso es un hombre que tiene dos oficios, pastor y también maestro, porque tiene que enseñar la palabra de Dios y también pastorear a su gente. Yo soy uno de los líderes. Mi responsabilidad principal es la de perfeccionar a los santos. Versículo 12. Los líderes del versículo 11 estamos aquí a fin de perfeccionar a los santos. Ok. Primera de Timoteo. La perfección de los santos, la obra principal de un pastor principal, digamos un pastor maestro, tiene mucho que ver con la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Mi ministerio entonces se trata principalmente de la predicación de la palabra, de la enseñanza de la misma, de la sana doctrina a los santos. Mi ministerio es más dentro de la iglesia, mi ministerio es más dentro de esas cuatro paredes con ustedes, perfeccionando a los santos. Primero de Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice, si esto enseñas, Pablo hablando al pastor Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, en primer lugar, un pastor tiene que ser nutrido en la sana doctrina. Él tiene que ser un estudiante de la palabra de Dios para sacar la buena doctrina y alimentarse a sí mismo primero para que tenga algo que dar a su congregación. ¿En cuántos hemos ido a iglesias donde el pastor saca sus mensajes del internet o compra un paquete y enseña lo que otros han enseñado? Es que él no está alimentándose, no está nutrido en la sana doctrina y se nota. Pero si queremos ser buenos pastores, lo que a nosotros nos toca es ser nutridos primero en la palabra de Dios para luego enseñarla a nuestra congregación, a los hermanos. Versículo 11, mismo capítulo. Primero de Timoteo 4:11. Dice, esto manda y enseña. Ahí está otra vez. Predicación, manda. Enseña, enseñanza. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate. Que esta es la ocupación del pastor. Ocúpate en tres cosas. En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Que la lectura, que es ser nutrido, es que leer y estudiar la palabra de Dios. La exhortación, que es la predicación. Y la enseñanza, por supuesto, es enseñar la palabra. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Véalo, de la doctrina. Es principalmente de doctrina, de enseñar. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, la tarea, digamos, de un pastor es esta. Tiene que enseñar la palabra de Dios para perfeccionar a los santos. Ahora es otro versículo que está en su boletín. Colosenses 1:28. Pablo, hablando de esto, dice, a quien, digamos a Cristo, anunciamos, amonestando a todo hombre, y fíjense, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar ¿qué? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Que dónde podemos encontrar toda sabiduría? Es la palabra de Dios. Es todo el consejo de Dios que el pastor tiene como su responsabilidad de enseñar a su congregación. La enseñanza perfecciona a los santos. Además, yo tengo que predicar la palabra de Dios. Vea 2 de Timoteo 4. Ahora ya estamos en 1 de Timoteo, un libro más. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Pablo dice, 2 de Timoteo 4, 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es que Dios quiere que sus santos salgan de la iglesia los domingos con chichotes. Bien aporreados, es esto de redarguir, de reprender, de sacudir a la gente. Lo necesitamos. Y el verdadero cristiano realmente lo disfruta bastante. Y si no, tiene que aprender más, diezmar más. Segundo de Timoteo, vean 3:16, 3:16 y 17. Ya pensando en la obra de un pastor, es estudiar la palabra de Dios, ser nutrido en la sana doctrina para que él pueda enseñar y predicar la misma. Vea 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, que es todo el consejo de Dios, que es toda la sabiduría, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar. Ahí está la enseñanza. Luego viene la predicación. Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Usted, ¿cuántas veces ha salido usted de esta iglesia un domingo a la mañana con mucha enseñanza? ¿Cuántas veces? De siempre, es como que duro más de una hora. ¿Ok? Entonces yo digo, ya tengo que ir achicando los mensajes. Pero está bien, estamos ya alimentándonos bien la palabra de Dios. Mucha enseñanza. Okay. Además, ¿cuántas veces has salido de aquí, segunda palabra aquí, bien redarguidos, bien sacudidos? Okay. ¿Cuántas veces has salido aquí después de una predica bien corregidos? ¿Y cuántas veces bien instruidos en la palabra de Dios, en el camino de la justicia? Usted sabe, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces? Este es el proceso del crecimiento espiritual. Este es el proceso de perfeccionarse, porque vea lo que dice en versículo 17. Todo esto, la escritura, enseñanza, redargución, corrección, instrucción en justicia, es a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cuál es la palabra? Perfecto. Es que la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, no es para levantar ofrendas y no es para hacerle al pastor sentirse bien. No es para que uno sea muy famoso. No, es para perfeccionar a los santos. Es enseñarle el estándar, la norma, lo que Dios quiere, enseñanza. Y luego redarguirlos como para sacudirlos, para decir, hey, no estamos ahí todavía. Corregirlos con la misma predicación de la palabra para mostrarles cómo hacer este ajuste para cambiarlo. Y luego con la instrucción de justicia, cómo es que debemos ir por ese buen camino. Y usted va enderezando su camino, usted va ya caminando con el Señor, y la Biblia dice que este es el proceso de perfeccionarse, es el proceso de conformarse a la imagen de Cristo. No es llegar un día a ser un hombre, una mujer sin pecado, porque hasta que tengamos el nuevo cuerpo, siempre vamos a tener que luchar contra el pecado. Es lo que vemos en la última frase del versículo 17. El hombre de Dios que es perfecto es un hombre o una mujer que es enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué paso horas estudiando la palabra de Dios? ¿Para qué sigo insistiendo en la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Para qué sigo con la predicación? ¿Para qué seguimos nosotros en esto de todo lo que estamos viendo los domingos de mañana? Es para perfeccionar a ustedes, es para verlos conformarse a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una obra que quiere que usted haga. Dios quiere que usted esté enteramente preparado para toda buena obra, y esa preparación se llama perfección, viene a través de la mente ministerio de la palabra de Dios. Entonces mi responsabilidad principal como pastor maestro de esta iglesia es estudiar la palabra, enseñar la palabra y predicar la palabra para la perfección de los santos. Eso tiene que ser claro. División de responsabilidades. Porque ¿quién más va a hacerlo? Es por eso que necesitamos diáconos. Por eso que ya hay gente metida en lo que es la obra ayudando, porque yo no puedo hacerlo todo. Además, Dios quiere que yo haga otra cosa. Vean, estamos siempre en 2 Timoteo 4:1. Eso es lo que hemos visto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que predique esa palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, rearguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Pero tú, pastor, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz que... Obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, la obra de evangelista no es el ministerio del pastor. Cumple tu ministerio, dice, que es estudio, predicación y enseñanza de la palabra de Dios para la perfección de los santos. Además de todo esto, además, Dios quiere que nosotros hagamos obra de evangelista. El evangelista, vea, la obra del evangelista no es el evangelismo. ¿Se entiende eso? La obra del evangelista no es el evangelismo. ¿Quién en el cuerpo de Cristo, quién debe estar evangelizando? A todos. Entonces, esto no se trata de que el pastor tiene que estar evangelizando. No, el pastor debe estar evangelizando de todos modos, porque así es la comisión, hacer discípulos, y hacemos discípulos evangelizando. Usted tiene la tarea de evangelizar, yo también. ¿Cuál es entonces la obra de un evangelista? Efesios 4:11. Efesios 4:11. ¿No les dije que era un pasaje bien clave en lo que es la obra? Efesios 4:11. En 4:11 vemos a los cuatro diferentes tipos de líderes. Y él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, misioneros, a otros profetas, predicadores, a otros evangelistas, ahí están, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Vea, el evangelista está dentro del paquete de los líderes que Dios ha encargado de la obra de perfeccionar a los santos. La obra evangelista no es evangelizar. La obra de evangelista tiene que ver con la perfección de los santos. El evangelista es uno de los líderes en una iglesia que trabaja principalmente en la perfección de los santos. Hoy día llamaríamos al evangelista el pastor de evangelismo. ¿Entiende? Es el líder que está a cargo del evangelismo. Su tarea principal es la de enseñar y entrenar a los santos en el evangelismo. ¿Me oyeron? El evangelista, pastor de evangelismo, su obra es principalmente enseñar a los santos y entrenarlos en cómo evangelizar bíblicamente. Entonces, parte de mi trabajo como pastor es hacer obra de evangelista. Yo debo enseñarles a ustedes la teoría bíblica del evangelismo. Y yo debo entrenarles en la práctica de cómo evangelizar, mostrándoles un buen ejemplo de cómo hacerlo. Como por ejemplo, llevarlos a la calle para mostrarles cómo se hace en la calle, practicar con ustedes en la calle, porque una vez que usted lo haga en la calle, después de la práctica en la calle, testificar a su familia, a sus amigos, es mucho más fácil. Esta es mi tarea, esta es mi obra como pastor maestro. Entonces tenemos los diáconos, tenemos el pastor o los pastores, una vez que estemos trabajando en equipo, los pastores estamos aquí para perfeccionar a los santos. Ok, ¿qué hacen los santos? Me dice, ya tenemos diáconos para servir a las mesas, ok, poner las donas y el café en las mañanas. Ok, tenemos el pastor que nos enseña la palabra de Dios y nos entrena en la obra de evangelismo. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace usted? Hablemos de esto, la obra de los santos. Versículo 12, Efesios 4:12, Si nosotros los líderes estamos aquí para perfeccionar a ustedes en la obra, para enseñarles, entrenarles, verlos conformarse a la imagen de Cristo a través de la palabra de Dios, los santos, ustedes están aquí para la obra del ministerio. La obra del ministerio se lleva a cabo por los santos. Los santos hacen la obra del ministerio. Los santos. A fin de perfeccionar a los santos. Los santos son perfeccionados para la obra del ministerio. Usted dice, ¿pero cuál obra del ministerio? Es la obra que resulta en la edificación del cuerpo de Cristo. Que usted tiene. Usted tiene la responsabilidad delante de Dios de hacer la obra del ministerio. Usted tiene la responsabilidad delante del Señor Jesucristo de hacer la obra que resultará en la edificación, en el crecimiento de esta iglesia. Y ni siquiera estamos hablando de la iglesia en general, porque muchos quieren ser muy generales y eso no es práctico. Seamos honestos, seamos prácticos. Esta iglesia. Porque cuando esta iglesia se edifica, la iglesia, el cuerpo de Cristo se edifica también. Porque usted tiene la responsabilidad de evangelizar. Usted tiene la responsabilidad de evangelizar para hacer que esta iglesia crezca en números. Usted tiene la responsabilidad de discipular a un nuevo convertido para que esta iglesia crezca en madurez. Y como estamos viendo en Hechos capítulo 6, el pastor no puede hacerlo todo y el pastor no debe tratar de hacerlo todo, porque si lo hace, va a descuidar sus propias responsabilidades y llevar palo también delante del Señor. El pastor debe perfeccionar a los santos para que ellos, ustedes, puedan hacer la obra de edificar esta iglesia. Eso es lo que necesitamos. Eso se aclara y voy a tratar de aclararlo mucho más. Es así. Este año, estamos en abril, apenas empezando. Este año, usted debe hacer un discípulo. Este año usted debe guiar a alguien a Cristo Jesús. Evangelizar. Uno. Y luego discipularlo. Una persona este año. Somos 100. En un año, 200, esta iglesia crece en números y madurez si usted hace un discípulo. Uno, solo uno. Que vea la última página, la última página de su boletín. Por supuesto, hay mucho más enseñanza que viene con lo que voy a compartir, pero quisiera tratar de aclarar este asunto para usted en las cinco metas. Cinco metas generales en su ministerio de edificar esta iglesia. Usted tiene la responsabilidad de lograr estas cinco metas en la vida de una persona. Usted debe lograr estas cinco metas en la vida de una persona este año. Esto es lo que Dios espera de usted. Esto es lo que yo, como su pastor, espero de usted también, porque es lo que Dios espera de usted. Meta número uno, primero. Evangelismo. Usted debe buscar intencional y deliberadamente a alguien para discipular. O sea, usted debe buscar a un pecador, usted debe testificarle y procurar guiarlo a Cristo para que pueda discipularlo después. Es su responsabilidad. O está esperando que el pastor le dé un discípulo. O usted está esperando que un discípulo le caiga del cielo. O esperando que le toque la puerta de su casa. Si toca la puerta de su casa, es un mormón, un testigo de Jehová, y debe testificarle para ver si es su discípulo. Es su trabajo. Es su responsabilidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tiene sus vecinos, tiene sus amigos, usted está en el trabajo, debe hacer amigos, debe procurar hablar con todos acerca del evangelio. Tal vez Dios le dará un discípulo ahí, o tal vez sea de simplemente, vea, el asunto no tiene que ser de contacto frío. Usted no tiene que ir a repartir tratados, puede hacerlo. No tiene que ir predicar al aire libre, puede hacerlo. No tiene que ir y toparse con gente en la calle y testificarle, aunque puede hacerlo. Puede ser tan sencillo como hablar con sus amigos, hablar con los de su familia. Puede ser tan sencillo como invitarlos a nuestra iglesia un domingo. Solo para venir y conocer la iglesia. ¿Sabe? Nosotros hemos estado usando mucho la comida. ¿No es cierto? Cuando invitamos a alguien a la iglesia. ¡Ay, pero a las 9:30 siempre ponemos comida! ¡Es gratis! ¡Ah, oh, de veras! Entonces la gente responde. ¡Ay, qué dicha! Entonces llegan. Ok, está bien. Ahí está la carnita, entonces le metemos el anzuelo luego. Pero si es solo invitar a alguien a un servicio dominical, donde estamos seguros que van a oír la palabra de Dios, van a oír el Evangelio, van a oír de Cristo Jesús, van a oírlo. Está bien, invítenle. Pero es que es su responsabilidad. Usted tiene que buscar a un discípulo. Es que Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino para buscar y salvar a los pecadores. Y Él le dio a usted la misma misión. Usted tiene que ir y buscar, procurar evangelizar a alguien, procurar hacer un discípulo. Vea, yo estaba pensando en eso. Si ustedes quieren, ustedes dicen, ay, pero es una tarea demasiado difícil. Entonces hagamos algo como una iglesia para facilitar la tarea. Si ustedes quieren apartar un domingo cada mes, un domingo cada 2 meses, un domingo cada 6 semanas. Si ustedes quieren hacer un domingo de vez en cuando, un domingo de invitación. Compramos que, como hicimos antes, compramos 200 donas o 300 donas o no sé qué, y ahí ponemos un montón de comida con café y tenemos algo especial y sacamos invitaciones y podemos invitar a todo el mundo. No, es un domingo especial, es un domingo especial, y sabemos que Greg va a darles duro con el Evangelio. Muy amablemente, como soy, pero siempre explicando bien el Evangelio. Usted dice, oh, eso sería genial. Entonces podemos sacar invitaciones que no tienen nada de evangelio ni nada, una invitación, y invitamos a nuestros amigos, vienen a una iglesia, entonces saben que alguien va a hablar de Dios, tenemos buena comida, buen compañerismo, y ya predicamos el evangelio y oramos que Dios nos dé fruto. Si ustedes quieren hacerlo, con mucho gusto, pero yo quiero que sepan que es su tarea, es su responsabilidad evangelizar. Y también, eso sí voy a retarles, pues si no está prestando atención, présteme atención. Yo voy a retarles que ore todos los días, que Dios le dé un discípulo. Pídale un discípulo. Pídale un discípulo. O es demasiado gallina, que no tiene las agallas para hacerlo. Sí, pero es que con el trabajo y con los estudios y con la familia y con los videojuegos, es que no tengo tiempo. Si usted no tiene tiempo para ser un discípulo, ¿cómo lo digo de una manera amable? Ore todos los días, apúntelo. Dios, deme un discípulo. Solo uno pido, deme un discípulo. Hágalo. Y luego, mientras que esté orando, cada día que Dios dé un discípulo, hable con la gente intencionalmente, invitándola a la iglesia, tratando de testificarle y buscando intencionalmente un discípulo. Evangelismo es la primera meta. Usted tiene la responsabilidad de lograr esta meta, evangelizar y hacer un discípulo. Luego, meta número 2, establecerlo en la iglesia. Establecerlo en la iglesia. Después de guiar a alguien a Cristo, es su hijo espiritual, el de usted, y usted debe establecerlo en esta iglesia, en su nueva familia espiritual. Que esto se trata de traerlo los domingos, los martes, los jueves. Tiene que ser su amigo, sentarse con él, ayudarle a establecer el hábito de venir aquí varias veces durante la semana para criarse y venir en la fe. No estoy hablando de torcerle en brazo para que venga. Este tipo de seguimiento es el seguimiento a un falso convertido. El verdadero cristiano que se convierte, el que es realmente un cristiano, tiene deseo de estar. Pero como el bebé o como la persona mal criada, usted sabe que a veces uno tiene que ayudarle, tiene que limpiarlo un poco y tiene que ya enseñarle el buen camino de decir, no, no lo hacemos así, lo hacemos así. Okay, no, el domingo no es okay, para dormirse, es para... Tengo una historia, es que... de alguien. A ver si está aquí. Yo conozco a un misionero en este país que lleva más de 10 años en el ministerio en este país. Ministerio, porque no es pastor de una iglesia, es uno de esos misioneros que tiene un ministerio para eclesiástico y no forma parte de una iglesia local. ¿Sabe lo que él hace los domingos en la mañana? Se duerme. Es mi día de descanso. ¿De veras? No, el domingo es para nosotros, es para reunirnos y gozarnos de lo que Cristo ha hecho. Domingo en la mañana es cuando Él resucitó. Domingo en la mañana es cuando Él ya consiguió la vida eterna para nosotros, la nueva vida, la victoria sobre el pecado. Y nosotros reunidos en compañerismo, en alabanza al Señor y alrededor de la palabra de Dios. No, esto es para Él y para nosotros también. Y usted tiene que establecer a su discípulo en su nueva familia, porque va a necesitar nuevos amigos. Buena influencia, ¿me entiende? Y tiene que estar aquí, usted debe traerlo, usted debe sentarse con esa persona, usted debe presentarlo a sus amigos para que forme parte del grupo, para que no haya eso de argollas. Y no, es aquí está su familia y lo amamos. Esto es lo que necesitamos, establecerlo aquí con nosotros en la iglesia. Meta número 3, discipularlo. Usted tiene la responsabilidad de evangelizar y establecer su nuevo convertido, su nuevo discípulo en la iglesia, pero también tiene la responsabilidad de discipularlo, de criar bien su hijo espiritual. Eso se trata de llevarlo a través del discipulado bíblico, o que toda nuestra enseñanza, que se trata mucho más allá de solo la enseñanza, y voy a hablar de eso en 5 minutos, pero solo empezando con esto, vea. Solo empezando con esto, usted dice, ay, pero yo no puedo enseñar ese material. Ok, aquí tengo. Ese es uno de los libros de nuestro discipulado. Dice, ¿está seguro? Estoy seguro. Ya tengo varias copias. Si Dios le da a un discípulo, solo tiene que comprar su copia. Solo estoy cobrando para cubrir gastos. Y usted compra 2 copias, una para usted, otra para su discípulo. Y uno a uno, usted lleva este curso con su discípulo. Complicado, ¿verdad? Ok, porque hey, suave, porque se va a poner muy complicado, porque después de terminar este libro, ya sigue este, que dice Discipulado Bíblico, libro número 1. Ok, es membresía, madurez, ok, un poco de los principios que muchos de ustedes ya han visto, pero también comprar este libro, empezar en la página número 1 y seguir hasta la última página. ¿Está apuntando esto? Porque es complicado. Porque después del libro número 1, ¿sabe lo que sigue? Libro número 2. Es un poco más grueso, ¿ok? Pero empezando en la página número 1 y llegando a la última, ¿ok? Después del libro número 2, número 3, ¿ok? Que esto es, este es el libro de trabajo para preceptos, que ahora sale en un libro, sale en un libro que se llama Cómo Estudiar la Biblia. Algunos de ustedes me han estado preguntando cuándo es que sale, ¿ok? Creo que el último que me preguntó fue Bimbo. ¿Cuándo es que sale, Bimbo, el libro de Cómo Estudiar la Biblia? Febrero de 2008. Ok, después del libro número 3 sale, o sigue con 4, y es 4, no 4, es 4, ok, así se escribe, así se pronuncia, y el último, número 5, okay. No es tan complicado, esos libros se enseñan por sí solos, ustedes saben, es discipularlo. Cuarta meta, después de discipular lo que es lo que usted está buscando, desarrollar un líder, que quiere decir desarrollar a alguien que puede evangelizar y discipular también. Es como en una familia. Usted quiere criar a sus hijos, ¿para qué? Para que puedan ser buenos papás, porque ellos van a tener sus niños y van a tener que criar a sus niños. En la iglesia, usted que está evangelizando y discipulando, quiere criar bien a su hijo espiritual para que él pueda evangelizar y discipular también. Entonces, esto se llama líder en la obra, porque es otro que tiene influencia sobre otro discípulo, ¿ok? Entonces, quiere ayudarle a empezar a participar en esta obra del ministerio que resulta en la edificación de la iglesia. Quiere llevarlo a evangelizar. Se dice, ay, pero quiero testificar a mis papás, pero no sé cómo. Entonces se dice, ah, oh, vamos, ¿vale? Podemos sentarnos y llevamos una comidito, un cafecito, y ahí nos sentamos y yo puedo ayudarle. Ay, qué dicho. Entonces usted va con su discípulo enseñándole a cómo evangelizar. Y cuando Dios le da a un discípulo, él dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, porque él acaba de aceptar al Señor? ¿Qué hago? Ay, ya usé la frase. Acabo de arrepentirme y poner mi fe. Es que uno no acepta a Jesús. Jesús nos acepta a nosotros. Pero vea, es así, de tratar de como con supervisión o con buena crianza, mostrar a su discípulo cómo evangelizar y cómo discipular. Porque la quinta meta, o que la última, se llama misiones. ¿Por qué? Porque en esta última meta, usted ya ha enseñado a su discípulo, él ha llegado a madurez espiritual, sabe cómo evangelizar, sabe cómo discipular, y ya está haciéndolo. Entonces, no es solo usted que está haciéndolo, ya es usted y su discípulo. Ya son dos que están buscando discípulos. ¿Ve? Y cuando ellos ya están buscando discípulos, la multiplicación del discipulado sucede. Y ya no es sumar miembros, estamos multiplicando discípulos, misiones. Cuando su discípulo ya está evangelizando intencionalmente, orando por un discípulo, discipulando a los que Dios le da. Estas son las cinco metas que usted debe lograr este año. O por lo menos empezar a lograr este año. Y llevar su tiempo en el discipulado. Lo que quisiera explicarles ahora es lo que sigue en la última página del boletín. Siete etapas del discipulado. Okay, hemos visto esto con los hombres en el desayuno. Pero también quisiera que usted sepa lo que está pasando en la vida de su discípulo. Y usted dice, pero no tengo discípulo. Ok, fíjese usted en dónde está en este proceso. En su responsabilidad, en la responsabilidad de usted, que en ayudar a otro a crecer en el discipulado, usted está ayudando a alguien a crecer en estas siete etapas. Tiene que ser su amigo para apoyarle y aconsejarle en los tiempos de dificultades. Tiene que ser su maestro, enseñarle la Biblia y cómo andar con Dios. Entonces vea, mientras que usted esté tratando de lograr las cinco metas en su discípulo, entienda lo que está pasando en la vida de su discípulo, porque cada uno de nosotros crecemos a través de estas siete etapas. Primera etapa es el arrepentimiento. Ok, es el nuevo discípulo ya necesita esta mentalidad de que él va a dejar lo malo de la vida vieja para empezar a ir por el camino de Dios. Él dice, no, yo tengo la disposición de cambiar. El que no tiene la disposición de cambiar, ¿sabe lo que está haciendo? Está perdiendo nuestro tiempo. Yo lo he visto, pero yo no sé cuántas veces vienen de otras iglesias y han dejado sus iglesias porque tienen problemas allá. ¿Sabe lo que traen aquí? Los mismos problemas que tenían allá. Entonces no quieren cambiar. Lo que quieren es que nosotros cambiemos. Y hasta las ofrendas, la manera de manejar las ofrendas. ¿Alguien salió de esta iglesia molesto conmigo porque yo no quería hacer lo que él quería en cuanto a las ofrendas? Pero arrepentimiento. Que el nuevo discípulo necesita una actitud, una disposición de cambiar. Cambiar lo que sea para someterse al Señor. En la etapa número 2 es una etapa de iluminación, porque el nuevo discípulo necesita crecer en su conocimiento de Dios. Es donde vemos mucha de la enseñanza del discipulado. Está aprendiendo, está ya cómo estudiar la Biblia, el tema de la Biblia y las dispensaciones. Ya está ya ampliando su conocimiento de Dios y su plan, y quién es Dios y quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros. La tercera etapa es entrenamiento en el ministerio. Entrenamiento, porque no es solo académico, no es solo llenar la cabeza de información. No, espera, usted es un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, entonces tiene una actividad propia. Usted es un misionero, tiene una misión en las etapas de ministerio y misión. Es donde estamos entrenando a la gente en el ministerio. Y si usted dice, pero yo no sé cómo entrenar a alguien en el ministerio, llévelo a través del discipulado, de la enseñanza, y usted va a ver que lo puede hacer. Ahí está la herramienta. ¿Okay? Entrenamiento en el ministerio. Aprender a cómo hacer la obra del ministerio. Okay, entonces después de la etapa número 3, ya hemos enseñado todo lo que es nuestro discipulado básico. discipulado bíblico. Ahí está, toda la enseñanza hasta la etapa número 3. Viene la etapa número 4, desarrollo de liderazgo. Y aquí el discípulo empieza a hacer la obra del ministerio, pero hace la obra del ministerio bajo su supervisión. Él dice, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, llegue temprano los domingos para ayudarnos a ordenar todas estas cosas, poner la comida, ¿ok? Empieza a aprender a cómo servir aquí en la iglesia. O tal vez, él dice, ay, pero hey, yo quiero ir con ustedes a la calle, quiero ir con ustedes a la cárcel, yo quiero ir con ustedes para empezar a ministrar. Entonces usted, como su discipulador, tiene que llevarlo, ¿ok? Porque va a meter la pata y jalar una torta, ¿ok? Va a pegarle a alguien a la cara porque se molesta con alguien con el cual está testificando. Y usted tiene que decir, ah, no hacemos eso, ¿ok? Lo pegamos en privado. Entonces, instruirle bien en lo que es el ministerio, desarrollar su liderazgo. Pero entiende que siempre es bajo la supervisión del discipulador, que usted está llevándolo para entrenarlo y para practicar lo que ha aprendido, pero bajo supervisión. La quinta etapa es la etapa de reevaluación y separación. Eso es lo que dije, que tenemos muchos, varios, digamos, en nuestra iglesia que están en esta etapa. Ya han recibido mucha enseñanza, mucho entrenamiento, y ya están ejerciendo el ministerio, ¿ok? Dirigiendo un grupo, discipulando, yendo a la cárcel, a la calle, lo que sea. Y lo que Dios está haciendo en sus vidas ahora es eso de reevaluación y separación, porque está poniéndolos en pruebas. En pruebas en la vida, en pruebas en el matrimonio, pruebas con trabajo, pruebas con diferentes tipos. ¿Para qué? Para formar su carácter y cimentar su compromiso. Porque cuando ya vienen las dificultades, ¿sabe lo que uno quiere hacer? Tirar la toalla. Y uno dice, ah, bueno, si esto es el ministerio, no lo quiero. ¿Ok? Y yo les aseguro, yo no sé cuántas veces lo he dicho. ¿Ok? Lo he dicho. Y uno tiene que pasar por esa etapa para llevar palo y realmente cimentar su compromiso. Que una cosa es, yo estoy dirigiendo un grupo, ya voy a hacer esto en el ministerio. Y otra cosa es que usted está solo en un lugar tratando de levantar una obra, nadie lo quiere, solo oposición en la casa, oposición de sus hijos, de su doña, de sus vecinos, de su perro, de todo. Y usted dice, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Me entiende? Mejor vuelvo a trabajar. Y Dios tiene que meterlo en ese tipo de pruebas para cimentar su compromiso, para que usted diga, aunque Él me mate, confiaré en Él. Aunque haya oposición por todos lados, este es el ministerio. Aquí sigo. Si lo tengo que hacer solo, Dios está conmigo y eso es suficiente. Eso no pasa de la noche a la mañana. Es algo que Dios tiene que formar en alguien a través de las pruebas, y uno tiene que reevaluar todo lo que es el ministerio y su compromiso con el Señor y separarse para el ministerio. Yo les digo, piense en esto para entender esta etapa. ¿Okay? No voy a mencionar nombres, pero después de explicarles esto, usted me puede mencionar 3, 4, 5, 10 nombres. Esto pasa en una iglesia cuando alguien empieza a dirigir grupos, ¿ok? De discipulado, que enseñe preceptos o enseñe perspectivas o ya está con uno a uno con membresía o algo así. Usted lo ve de vez en cuando, tal vez en el púlpito, o si no está en el púlpito, está yendo con grega a Esparso o a diferentes lugares para predicar, tal vez aún a los Estados Unidos. Y usted dice, ese hombre está desarrollándose, ese hombre sí es líder, ese hombre. Y de la noche a la mañana, y usted dice, ¿y dónde está? ¿Dónde está? No, se fue de la iglesia. ¿Cómo? Sí, se fue de la iglesia. ¿A dónde está asistiendo? Tal vez, bueno, en algunos casos tenemos que decir, no está asistiendo a ningún lugar. ¿Cómo? Ah, no, ahora está asistiendo a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que él pueda aguantar eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Sabe lo que pasó? Pasó por la primera etapa, arrepentimiento. Y estaba dispuesto a cambiar, y cambió bastante en su vida. Aprendió lo de discipulado, aprendió a cómo ejercer el ministerio, y empezó a desarrollarse como líder bajo la supervisión. Dios puso una prueba en su vida y no aguantó, se fue. Y la prueba puede ser lo que sea. Puede ser una tentación a pecar. Puede ser problemas en el matrimonio. Puede ser problemas con el pastor, porque él tiene una personalidad amable. Puede ser problemas con algunos en la iglesia. Puede ser que es orgulloso y no quiere enfrentar la realidad de tener que venir aquí y humillarse frente a todos. Puede ser muchas cosas. Pero el hecho es que Dios siempre va a meternos en pruebas para cimentar nuestro compromiso y formar nuestro carácter, para que sea como el de Cristo. Y yo les digo que la característica más sobresaliente de Cristo es su humildad, sumisión a la voluntad del Padre. La etapa número 6, los que sí pasan las pruebas, los que sí pasan ese tiempo de reevaluación y separación. Pruebas es algo que tenemos que aguantar siempre. Okay? Pero el que ya ha pasado por esta etapa, él sabe que cuando las pruebas vienen es un gozo. Porque él puede gloriarse, como dice Romanos, en las tribulaciones, porque ya sabe que Dios está trabajando. Ya ve la mano de Dios y él dice, aunque me duele, está bien, porque yo sé que Dios es mi Padre celestial, mi Padre perfecto, y me está ayudando y va a ver la mano de Dios. Entonces, pruebas siempre hay. Luego, después de ya pasar por esa etapa de reevaluación y separación, ya el hombre o la mujer puede ejercer el liderazgo en el ministerio. Etapa número 6, porque ya ha recibido toda la enseñanza, ya ha recibido las pruebas, ya está bien formado en lo que es carácter y compromiso, entonces ejerce el ministerio por sí solo. Está evangelizando, está discipulando sin más supervisión. Usted dice, no hombre, ese hombre, y si usted tiene una oportunidad, predicar allá, predicar aquí, discipular, evangelizar, no es él, es él, él lo puede hacer, lo ha aprobado, es él. Liderazgo en el ministerio. La última etapa es consagración y visión mundial. Es cuando ese hombre ya es el estilo de vida, y usted dice, ¿qué es lo que usted quiere hacer con su vida? No hay nada más que hacer. Si tengo que trabajar como trailero, si tengo que trabajar como maestro, si tengo que trabajar como lo que sea, está bien. Pero mi vida es para el ministerio. Yo existo para evangelizar y discipular. Yo existo para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. No hago nada más. No puedo hacer nada más. Es como Pedro en Juan 6. Cristo les dice, dura cosa es. Ustedes quieren salir también. Y Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, el que está ya en la última etapa, ya sabe. Y si tiene que buscar trabajo, ¿qué? Está bien, pero yo estoy aquí para evangelizar, para predicar, para la obra del ministerio. ¿Ok? La obra del ministerio que resulta en la edificación, el crecimiento de esta iglesia, es su responsabilidad. Es la responsabilidad de usted. Esta obra tiene 5 metas generales y se trata de hacer un discípulo. 5 metas para hacer un discípulo. Su discípulo va a pasar por 7 etapas distintas en su crecimiento espiritual, exactamente como usted. Porque yo sé que usted me puede señalar la etapa en donde está. En este momento usted ya ha hecho la autoevaluación y usted dice, no, yo estoy en la etapa número 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué necesitamos en esta iglesia? ¿Qué necesitamos en este ministerio? Vea, ya tenemos entrenamiento y herramientas para evangelizar. Ahí está una vitrina llena de tratados y libros, y si quiere venir para el discipulado, ahí está. Y además, si usted no puede hacer nada más que invitar a alguien al servicio dominical, hágalo, porque aquí va a oír la palabra de Dios. Y además de todo eso, ya tenemos entrenamiento y herramientas para discipular. Y usted dice, pero yo no sé cómo discipular a alguien. Ahora, ahí está el material didáctico. Lleve a alguien a través del material didáctico. Empiece ahí. ¿Qué falta entonces? ¿Qué falta? Lo que falta es que cada uno se comprometa con la misión de hacer un discípulo. Seamos honestos. Definamos el problema. Por lo menos seamos honestos y francos con esto. Vea, en la primera página de su boletín, primer anuncio, donde dice la misión es tu misión. El evangelismo intencional, el discipulado, no estamos hablando de simplemente un programa en la iglesia. Se trata de usted intencional y deliberadamente buscando un discípulo. Esto quiere decir que usted está orando que Dios le dé un discípulo. Un discípulo. Eso quiere decir que usted está testificando con la intención de discipular a la persona cuando se convierta. O sea, testifique buscando intencionalmente un discípulo. Y como dije, si no es nada más que invitar a alguien, invítelo, invítelo a la iglesia. O hagamos un domingo de invitaciones, como dije, está bien, yo quiero hacerlo. Y en tercer lugar, eso quiere decir que usted va a discipular a una persona este año. Enseñarle el material de discipulado uno a uno. Ayudarle a esa persona a crecer en las 7 etapas del discipulado y procurar lograr las 5 metas del ministerio en su discípulo. Este año, usted debe cumplir, tiene el deber de cumplir personalmente con la Gran Comisión haciendo un discípulo. Tu misión de vida es edificar esta iglesia haciendo un discípulo este año. Eso es lo último que tengo que decir. Yo voy a orar. Voy a decirlo una vez más. Es edificar esta iglesia haciendo un discípulo este año. Eso es lo que Dios espera de usted. Y eso es lo que yo espero de usted siendo el pastor. Eso es lo que nosotros esperamos. Es lo que usted debe esperar de mí. Porque así es la misión. Oremos. Padre, tú eres bueno.